todas las mañanas. La noticia comienza aquí. Comienza aquí. Levántate con la noticia en Pegaos en la Mañana. Pegaos en la Mañana. Con Luis Benchi y José Luis Renda.
La Cámara confirmó a Omar Marrero como secretario de Estado, pero fue una votación muy particular en donde algunos de los principales líderes de la Cámara de Representantes, sobre todo de oposición y del Partido Popular Democrático, no votaron a favor. El presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara, Jesús Manuel Ortiz, votó en contra. El portavoz del Partido Popular Democrático en la Cámara votó en contra, Ángel Matos. No sé cómo votó el presidente de la Cámara y el vicepresidente. Más adelante durante el día vamos a tener al vicepresidente de la Cámara. Obviamente el PIB votó en contra, Victoria Ciudadana votó en contra y se abstuvo la representante del proyecto Dignidad. El PNP votó todo a favor.
Perdóname, el PIB votó en contra.
El PIB votó en contra.
Es que
sí, votó en contra.
Fíjate que yo había leído ayer un libro donde, si mal no recuerdo, Denis Márquez decía que era un buen nombramiento.
No. Lo que pasa es que lo que se está diciendo es que independientemente de los méritos personales, de la persona, el ser humano, él se ha metido en unos asuntos con respecto a la APP y la privatización que no permiten que el PIB y otros partidos voten por él. Yo creo que lo que estaba diciendo Denis Márquez, que yo lo entrevisté, era separando los atributos personales y la calidad de persona que sí. Es él.
Bueno, es como el propio presidente de la Comisión de Gobierno, que aunque le votó en contra, reconoció que Omar Marrero pues tiene la preparación, tiene la experiencia para estar en esa posición. Lo que pasa es que está en contra de la implementación de la política pública que está haciendo Omar Marrero.
Ahora falta que el Senado actúe sobre la nominación. El presidente del Senado, José Luis Dalmau, dice que va a celebrar una vista pública para evaluar el nominado, pero nos dijo aquí en Radio Isla 1320, José Luis Dalmau, que él no tiene una posición en contra. O sea, él no tiene nada en contra de Omar Marrero. Jesús Manuel Ortiz, el presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara, que fue el que tuvo a su cargo la investigación, radicó un informe que no recomendó nada al Pleno. Lo mismo que hizo con Larissa Elhammer. El legislador popular, quien dedicó gran parte de un turno anoche a resaltar lo que considera son cualidades negativas del nominado, rechazó que se tratara de un informe neutral. El hecho de que en el último párrafo se sugiera que el informe debe ser discutido en el Pleno no significa que estamos neutrales. Es un informe de 31 páginas que contiene todos los elementos que sustentan un voto en contra, dijo Ortiz, al explicar que votó en contra porque la visión de gobierno de Marrero en momentos de crisis no es la política pública en la que él cree. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa. Ah, y tenemos a Jesús Manuel en línea telefónica. Mira, lo tenemos bien. Aquí, yo hablando de él.
Qué
y él,
bien.
¿Verdad? 6:07. Buenos días, representante.
Buenos días a ti, a organizar el programa.
Este voto, en donde algunos de los principales líderes de la Cámara, lo incluyo a usted, votaron en contra, Luis Raúl Torres, que todo el tiempo estuvo en contra, votó en contra también. Creo que Ángel Matos, el portavoz del Partido Popular en la Cámara, votó en contra también. Este es un voto raro porque teniendo a los principales líderes en contra, se aprueba el nombramiento. ¿Cómo usted puede explicar eso, el representante Jesús Manuel Ortiz?
Yo creo que yo lo dije desde el principio, estos nombramientos, ¿verdad?, y estas determinaciones son una responsabilidad exclusiva de cada legislador. Y de hecho, fuimos muy claros todos en que, primero, esto no debería ser una determinación de caucus, que debería ser una determinación individual. Y cada cual asume la responsabilidad de su voto. Y yo creo que así debe ser. Para eso estamos todos nosotros allí, para que cada cual evalúe, haga los planteamientos.
¿Por qué no de caucus? ¿Porque el caucus no está suficientemente amarrado en estos momentos para seguir una sola línea?
No, la realidad es que de hecho estábamos todos de acuerdo prácticamente de manera unánime en que no debía ser una regla de caucus. O sea, no, ni siquiera se planteó porque se sabía de la posición de todos y que entendíamos que cada cual debía votar como entendiera, que debía hacer el verdad su juicio y votar. Así que en ese sentido ni siquiera hubo un planteamiento porque de antemano sabíamos que la posición de todos era que no se hiciera de una manera de caucus. Y en ese sentido, pues esa es la razón, Penchi. Yo creo que cada cual le corresponde evaluar y tomar.
Representante, y usted está, usted cree, si no entiendo mal, usted cree que esta es una buena persona, es un funcionario honesto, pero usted no está de acuerdo filosóficamente con él. Eso es lo que usted está diciendo.
Correcto, yo creo que tiene las cualificaciones académicas para el puesto y la experiencia gubernamental. Sin embargo, yo dije siempre que en este nombramiento en particular, pues el nominado tiene una peculiaridad y es que ha ocupado y ocupa parte de las principales posiciones en los pasados dos cuatrenios y además de eso en las áreas más importantes del gobierno en el momento histórico en el que vivimos y que había que evaluarlo no solamente por sus cualificaciones sino por la política pública y la visión de gobierno que ha impulsado, que ha defendido en todas y cada una de esas posiciones. Y en ese sentido, mi análisis luego de analizar su ejecutoria, de escuchar sus contestaciones en la vista, es que yo no estoy de acuerdo con la visión del gobierno y la filosofía que ha impulsado y que él defiende y que se reiteró incluso en la vista en que era la correcta en las posiciones en las que ha ocupado. Y por eso mi determinación fue votar en contra del nombramiento.
El voto fue de 34 a favor, ¿verdad?
Pues mira, me parece que sí, que eran 34, 36. Cuando yo salí de mi ciclo para mi oficina, todavía no había terminado de votar, ¿verdad? Faltaban compañeros de votar, pero estuvo cerca por ahí.
Parece que pesó mucho la posición de alcalde. Ayer el alcalde de Ponce, Luis Irizar Ripavón, me dijo que lo respaldaba totalmente. El presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández, lo apoya. La posición de los alcaldes, que son importantes en su Partido Popular Democrático, es que para evitar una parálisis en el gobierno y para evitar problemas, pues había que confirmarlo. Y además porque él es una persona servicial con los alcaldes. ¿Hay algo de eso?
Bueno, sin duda había un grupo de alcaldes que favorecía el nombramiento. A mi comisión se comunicaron más de una docena de los alcaldes. Supongo que debe haber sido importante. Y pues mira, yo soy de los que pienso que cada cual tiene su, ¿verdad?, su posición en los distintos asuntos y este es uno de ellos. Yo creo que las posiciones asumidas por el licenciado Marrero son contrarias a la política pública que el Partido Popular ha defendido en los pasados años. Como me parece que no es la correcta, y que no debe ser, y que no, ¿verdad?, que la política debe ser una en la que se defiendan los servicios esenciales y no se promuevan gastos inocuos, como en el caso de Marrero cuando sugirió la utilización de $2 millones para un plebiscito de cabilderos de la estadidad mientras el país pasa necesidades en otras áreas. Uh-huh. Por eso yo voto en contra.
¿Qué va a pasar, representante, si usted sabe, con el caso de la representante Mariana Nogales, que creo que ella misma se refirió, hay un autorreferido, ella misma se refiere a la Comisión de Ética? ¿Cómo va a funcionar eso?
Mira, la realidad es que yo no soy miembro de la Comisión de Ética. Yo supongo que tiene que haber un ¿verdad?, según el reglamento, un referido, alguna querella, un reglamento de la Comisión, de propio personal conocimiento de alguien, de cualquier legisladora a la Comisión de Ética. Desconozco si la Comisión va a asumir algún tipo de, si va a asumir jurisdicción de esta situación, pues, ¿verdad? Supongo que sabremos en los próximos días, pero no, por lo menos en la Cámara, pues no se nos ha informado si en efecto va a surgir algún tipo de acción de parte de la Comisión.
¿Y usted
de
cree
ética
que debe haber una investigación sobre ella o no cree?
Mira, yo creo que siempre es importante que se puedan despejar las dudas de la conducta de cualquiera de los integrantes del cuerpo. Ciertamente hay unos señalamientos que yo creo que son importantes que se aclaren por las facetas que incluyen y por supuesto nadie está exento de que se investigue. En este caso hay unos señalamientos más allá del tema de dónde están ubicadas las propiedades que yo creo que es importante que se investiguen.
Ese descuido en la presentación de informe puede conllevar penalidades, puede conllevar en su apreciación, puede llevar algún tipo de sanción.
Sí, correcto. La realidad es que muchos de esos documentos que se supone que nosotros informemos son documentos que se llenan bajo juramento. Así que en ese sentido, si se determinara que cualquier legislador omite de manera intencional o ofrece información falsa, pues por supuesto que tiene unas consecuencias.
Y esto puede tener una implicación contributiva también, ¿verdad? Esto ha dicho Tomás Rivera Chate, expresidente del Senado.
Podría tenerla, sin duda.
Gracias por estar con nosotros, representante.
Gracias, siempre lo hablo.
Y ahora tenemos a otro de los protagonistas de esta histórica votación de anoche en la Cámara de Representantes, el portavoz del Partido Popular Democrático en la Cámara, Ángel Matos, que también votó en contra. Buenos días, representante.
Buenos días para ti, Penchi, para Renta, la familia del 1320 y todo Puerto Rico.
¿Por qué usted votó en contra, representante?
Porque ni el presidente de los Estados Unidos tiene tanto poder en sus manos como ahora en adelante Omar Marrero tendrá. El presidente de los Estados Unidos, cuando va por ahí, tiene el maletín, pero no tiene las llaves de la bomba atómica. En el caso de Omar Marrero, será gobernador interino, secretario de Estado y el jefe de la cartera de este país en una sola humanidad. Hubiera sido preferible que el señor gobernador cosechara otro candidato. Aquí no hubo ninguna consideración sobre la persona en la figura de Omar Marrero, simplemente fuimos sobre su récord.
Bueno, porque es un hombre que han dicho los alcaldes populares, el de Ponce incluido y el de Villalba también, es un hombre servicial, serio, comunicativo, profesional, han dicho ellos.
Pero ese hombre servicial, comunicativo, buena gente, una persona afable, privatizó los muelles de San Juan con el invento de Luis Ayala Colón y mira los dolores de cabeza ahora para mover mercancía. Como jefe de puertos le dio la espalda al puerto de Rupert Road, pero sí trajo la privatización del servicio de lancha de Vieques y Culebra, que es un desastre que nos cuesta 750 millones. Claro está, Penchi, aunque el puerto de Rupert Road es una figura que administra la autoridad de Rupert Road, es el muelle que más vergüenza trae al país cada vez que los turistas quedan varados a su suerte allí, y Omar Marrero desde puertos no asumió liderato alguno.
Privatizó. Pero ¿y por qué usted está tan claro en ese planteamiento y sus compañeros populares votaron en la mayoría a favor de él?
Pues Penchi, estás entrevistando al que votó en contra, cada compañero mayor de edad.
Por eso, pero eso no significa que hay un problema de liderato y de racionalidad, entonces, ahí en la delegación.
No, Penchi, cada cual votó a conciencia, al punto que ni siquiera se trajo la regla de caucus, pero el trabajo de fiscalización se hizo y habría que ir sobre cada compañero que votó a favor y cada compañero que votó en contra. Yo quiero, ¿verdad?, recordarte que también se ha privatizado el servicio de luz. Omar Marrero cree en la privatización del servicio. Mira qué cosa interesante. Después de 4 fracasos privatizando el agua de este país, se quiere tratar la quinta y ahora bajo la figura de simplemente la facturación electrónica. Pero mira, lo nuevo que trajo Luma, yo lo discutí anoche. No hay luz, pero llega la factura.
¿No hay un problema de liderato y de cohesión en esa delegación popular que refleja el resultado de esta votación?
No, al contrario, porque somos una delegación distinta a lo que había el pasado. Recordando que el pasado cuatrenio la Cámara acabó con 7 arrestados estatales y federales. Pues ahora el gobernador ya ha firmado 42 leyes a favor del país. La mayoría de la hechura del Partido Popular.
La mayoría de la Cámara va a investigar a la representante Mariana Nogales.
Bueno, Penchi, te informo que soy el presidente de la Comisión de Ética de la Cámara y el lunes a las 10 de la mañana atenderemos el referido que la compañera Nogales nos hizo haciendo voluntario la entrega de su informe de ética.
O sea, ella misma se autorrefirió.
Ella misma le ha referido al presidente una autorización para que se indague sobre sus haberes en su informe de ética. Eso se atenderá el lunes a las 10 de la mañana. Ayer, evidentemente, se relevó de la comisión y el compañero Márquez Reyes, porque Victoria Ciudadana es una delegación de 2, pues la va a estar representando. Y a la compañera Nogales hay que garantizar de todos los
derechos. O sea, Nogales no es la portavoz de la Cámara. De
la Comisión de Ética, mientras el asunto que tiene que ver...
¿Y de Victoria Ciudadana? ¿Quién es el portavoz de Victoria Ciudadana?
El compañero Betito Márquez Reyes.
O sea, para todos los efectos, no solo para la cuestión de la Comisión de Ética.
No. Para la Comisión de Ética, ayer se relevó a la compañera Nogales y se sustituyó.
Pero no se está relevando a Nogales para la portavocía de la Cámara.
No.
Ella sigue siendo la portavoz de Victoria Ciudadana en la Cámara.
Sí.
Y en cuanto a aunque no me diga, ¿verdad? No estamos hablando de Nogales específicamente, pero ¿cuán grave es que una persona por error o por lo que sea oculta información en su informe? ¿Eso es grave o es una cosa que puede pasar y que no es grave?
Te ruego que me perdones, Penchi, porque la construcción de tu pregunta incide directamente en la controversia del lunes.
No, pero yo le estoy haciendo una pregunta en términos de teoría. O sea, no,
yo solamente pudiera contestar de que los, ¿verdad?, un informe de ética gubernamental es un documento que requiere mucha precisión a la hora de ser llenado y radicado, porque ya como dispone la ley de ética, y ayer en un comunicado de prensa el director ya adelantó al país, una vez que usted lo radica y se refiere al cuerpo, pues ya no se puede enmendar para atrás.
Gracias por estar con nosotros, portavoz. El director de seguridad y de investigaciones del Departamento de Salud de Puerto Rico, que ha tenido a su cargo todo el manejo de los operativos y la vigilancia de que se cumpla con las órdenes que se han establecido sobre el COVID-19. Buenos días, Hernández, gracias por estar con nosotros.
Buenos días a usted y su radioescucha.
Hernández, ¿qué es lo que dice específicamente la nueva orden ejecutiva del gobernador respecto a los menores? Que los menores de 12 años no pueden estar en lugares donde se conglomera gente. Eso incluirá centros comerciales, etcétera. ¿Qué significa eso?
Estamos hablando de actividades multidinarias. Entiéndase teatros, coliseos y centros de convenciones. Y cuando hablamos de actividades multidinarias, estamos hablando de actividades de 500 personas o más. Esto es una orden administrativa para proteger a esta población, a estos niños en particular.
O sea, que en sitios donde en un solo lugar hay 500 personas, los menores de 12 años no pueden estar. ¿Eso es lo que significa?
Es correcto. Eso es lo que estamos trabajando y el fin de esta orden.
Aunque todo el mundo que esté en esa actividad, excepto los menores que no se pueden vacunar, aunque todo el mundo esté vacunado, los menores no pueden estar.
Es correcto. 500 personas o más en este tipo de actividades, estos menores no deberían de estar, no podrían estar en estas actividades.
¿Hay alguna penalidad para el que incumpla, para el promotor de una actividad o el director de una actividad que incumpla esta nueva norma?
Sí, debemos entender que esto es un complemento a las órdenes ejecutivas que ya están establecidas, donde establecen responsabilidad de una denuncia ordinaria. Y cuando hablamos de una denuncia ordinaria, es de 6 meses de prisión y/o hasta $5,000 de multa. Y de igual manera, podrían enfrentar multas administrativas en el Departamento de Salud hasta $5,000 de multa. O sea que estamos hablando de algo serio, y lo que busca esta orden es la protección, ¿verdad?, y salvaguardar la vida de unos ciudadanos.
O sea, el que incumpla esta, digamos, el director de un espectáculo, un concierto, etcétera, que no cumpla con esto, $5,000 de multa.
O una denuncia ordinaria, que es un delito menos grave y será presentado ante los tribunales.
Ok. Bueno, por otro lado, ¿qué intervenciones desde que la nueva orden ejecutiva está, qué intervenciones han hecho ustedes? ¿Cuántos negocios han intervenido y qué ha pasado?
Nosotros hemos continuado haciendo intervenciones. Incluso en este tipo de escenarios de los teatros desde julio. O sea que nosotros nos hemos visto involucrados en fiscalizar este tipo de actividades. Por otro lado, en los negocios de igual manera hemos estado en un proceso en un momento dado de orientación antes de la aplicación de la orden ejecutiva. Y hemos continuado inspeccionando todas las semanas estos negocios. Los negocios que están en cumplimiento, pues se les fija una responsabilidad, ya sea la denuncia ordinaria o multa.
¿Cuántos han multado, Jesús?
Pues alrededor de 50 negocios aproximadamente o menos. Algo que no, bonito que nos ha sucedido, que según la población se va educando y estos negocios se van educando, nos están ayudando a fiscalizar. Hay que darle el agradecimiento a estos negocios que son sumamente responsables y están llevando a cabo las directrices como las establece. Hay un grupo pequeño que lamentablemente pues no está fiscalizando adecuadamente, y en esos asuntos nosotros vamos a entrar.
¿Cuál es la violación más común en esta nueva etapa de la orden ejecutiva?
Estamos viendo negocios con aglomeración de personas donde no están utilizando mascarillas, ya sea los empleados del negocio, entiéndase los bartenders, la parte posterior en la cocina, y comensales que llegan con su mascarilla. Y al pesar las horas de la noche, ¿verdad?, en el consumo de bebidas alcohólicas, pues se olvidan y que tenemos que continuar con unas medidas cautelares. Y a esos comensales, de igual manera, también nosotros los estamos multando porque también tienen responsabilidad. A diferencia de meses anteriores, donde no se le fijaba una responsabilidad a estos comensales y solamente nosotros le fijábamos responsabilidad al negocio, ahora lo estamos haciendo.
Déjeme volver a preguntar. Hay centros comerciales como Plaza Las Américas, Plaza del Caribe, Plaza del Sol, en donde no están 500 personas aglomeradas en un solo pasillo, pero hay cientos, miles de personas. Plaza Las Américas es como si fuera un pueblo. ¿Los niños pueden entrar a esos lugares?
Definitivamente, con las medidas cautelares, la mascarilla. Y es un buen ejemplo el que usted acaba de poner. O sea, estamos entrando en un asunto y haciendo una comparación de lugares muy diferentes a lo que son, podría ser un restaurante o a un teatro.
Okay.
Estamos hablando de lugares donde todo el tiempo las personas tienen mascarilla.
Están en movimiento. Si hay movimiento, pues no hay problema.
Claro, es que sí, están en movimiento. Y si usted se fija, a hand sanitizer en esos lugares, todo el mundo con mascarilla.
Muy bien.
En estos otros escenarios, no es es un escenario muy diferente.
Gracias, Jesús. Gracias por estar con nosotros.
Buen día.
Son las 6:48. Vamos con la senadora del Distrito de Mayagüez y presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer de la Cámara Alta, Migdalia González. Buenos días, senadora.
Buenos días a ti y a todo el pueblo de Puerto Rico.
Una semana caliente esta, senadora. Fuerte.
Difícil.
Muy difícil. La Cámara endosó ayer y confirmó la designación de Omar Marrero como secretario de Estado. ¿Qué ambiente usted le ve en el Senado a ese nombramiento?
Pues mira, honestamente no nos hemos sentado a discutir en el caucus, ¿verdad?, cuál es la posibilidad que tiene o no tiene Omar Marrero, el licenciado Omar Marrero. Esperamos que en los próximos días el presidente del Senado nos reúna como caucus y nosotros allá podamos expresar.
Usted personalmente, senadora, ¿qué opinión tiene de Marrero?
En este momento todavía no puedo emitir un juicio final, si estamos pendientes, ¿verdad?, a lo que ha sido su participación dentro del contrato de Luma, pero no tenemos una opinión formal con relación a cómo vamos a emitir nuestro voto.
Los tribunales, justicia, los componentes de la administración de la justicia en el país, de la preservación del orden, han actuado bien en la situación de Juanma López. Le pregunto, que fue bien rápido el proceso en que López habló por televisión y de inmediato la Fiscalía de Caguas pidió que se gestionara una terminación de su libertad provisional. ¿Usted cree que se hizo lo correcto, senadora?
Sí, correcto. Yo creo que sí, miran, desde la legislatura, incluso el Ejecutivo ha estado tomando los pasos necesarios para nosotros atajar el problema de la violencia de género. El problema con Juanma López siempre pues trasciende de forma distinta debido a que es una figura pública y altamente reconocida, ¿no? Pero yo creo que se han dado los pasos en la dirección correcta.
O sea, el gobierno está actuando bien. ¿Usted reconocería que el gobierno
está actuando? En este momento, la administración de los tribunales, yo entiendo que hizo todo el proceso tal y como está establecido.
Pero no también justicia, porque justicia correcto. Movió la rueda, ¿verdad? Justicia.
Correcto. No podemos perder de perspectiva, ¿verdad?, que estamos ante una situación, un estado de emergencia decretado porque hay un alza alarmante en lo que son los casos de violencia de género y los tribunales están mirando mucho de esos casos en estos momentos.
¿Cuál es su evaluación sobre el papel de los medios en esto? Le pregunto específicamente porque hay gente que ha sido muy crítica con Telemundo y con el programa Día a Día porque accedió a una entrevista con Juanma López, que algunas líderes feministas han dicho que fue una entrevista de encargo porque no se le cuestionó el hecho de violencia y se permitió que interviniera de manera indirecta con la víctima en este caso. ¿Cuál es su evaluación de eso?
Pues mira, yo no puedo responsabilizar los medios de comunicación por esto. Ellos reciben la información, ¿verdad?, y hacen en su trabajo. Lo que sí puedo decir es que es una imprudencia de parte de Juanma haber hecho lo que hizo y reconocer particularmente que cuando hay una situación de violencia de género, una situación de violencia doméstica, la víctima y el agresor ambos están envueltos en un ciclo de maltrato que conlleva a que las conductas de ambos tengan que ser evaluadas para ser modificadas posteriormente.
O sea, usted no haría ninguna crítica al medio de comunicación por acceder a la entrevista con Juanma López.
Es como vuelvo y te reitero, ellos están haciendo su trabajo, tratando de informar al pueblo de Puerto Rico y en esta ocasión se supone, ¿verdad?, que la defensa de Juan Manuel le haya hecho claro que él no podía establecer ningún tipo de comunicación con la víctima. que, como bien te señalaba anteriormente, es parte de un patrón que se da dentro de las relaciones.
Usted es senadora del distrito Mayagüez-Aguadilla y está el asunto tan espinoso de Rincón, en donde la representante Mariana Nogales ha sido tan protagónica, ¿verdad?, en las denuncias que hizo y en el liderato que ejerció en torno a esta situación. Y algunos han dicho que un poco se desluce ahora el issue en el oeste del país por las actuaciones que se le imputan a Nogales de ocultar información, etcétera. ¿Cuál es su parecer sobre esto, senador?
Mira, yo creo que los funcionarios públicos y los funcionarios electos deben ser consistentes en sus planteamientos y, sobre todas las cosas, debe reinar la transparencia en lo que respecta a sus finanzas y los diferentes tipos de informes que nosotros tenemos que rendir como funcionarios electos que somos. Así que le toca en este momento a la Cámara de Representantes pasar juicio sobre la querella, ¿verdad?, que ella misma se autorrefirió a la Comisión de Ética de la Cámara.
¿Usted cree que la Cámara debe ser rigurosa, bien rigurosa con este asunto?
Sí, mira, definitivamente sí. Yo no puedo emitir un juicio sobre lo que va a estar haciendo la Cámara de Representantes, ni mi opinión, ¿verdad? Pero nosotros respetamos las decisiones del cuerpo hermano. Pero en lo que respecta a mi opinión personal, yo creo que sí. No me parece que omitir información de ese tipo sea, pues, un error que podamos pasar por desapercibido. Ella tiene una obligación con el pueblo de Puerto Rico y hay que pasar juicio sobre eso.
Y eso no, insisto en la pregunta inicial, eso no demerita de ninguna manera los planteamientos que ha hecho ella y otros sectores con respecto a las irregularidades que se imputan haber cometido en Rincón a autoridades y a personas privadas. O sea, el hecho de Rincón está bien todavía.
A mi juicio no.
Gracias, senadora.
Bueno,
y está ahora con nosotros Luis Raúl Torres, otro de los que votó en contra del nombramiento de Omar Marrero. Buenos días, representante.
Muy buenos días a ti, Penchi. Buenos días a todo el público que nos escucha a través de Radio.
Mire, va a cerrar el cine Rubel. No me diga que usted también lo visitaba.
Yo llegué a ir a ver varias películas ahí en el cine Rubel.
¿Pero usted veía Santo y el Enmascarado de Plata o veía otra cosa?
Bueno, no solamente ahí, en varios otros cines veía Santo contra la Llorona, Santo contra el Hombre Lobo, Santo contra Blue Demon, Santo... Bueno, ya tú sabes que Santo, el Enmascarado de Plata, fue un personaje que arropó por mucho tiempo los cines y las películas de la televisión puertorriqueña. Eso es así.
No me diga que esa es la ideología de los populares, porque por eso es que piensan en las cosas que piensan. Porque
mira, Penchi, una vez lo trajeron a él aquí a una lucha libre en el parque Safari Park, ¿tú lo recuerdas? Safari Park.
Sí.
Y allí hicieron una actividad y trajeron a Santo el Enmascarado de Plata y después se formó como una decepción porque decían que el que había hecho de Santo allí era el Tigre Pérez y que no era el
Mira para allá, pero bendito sea Dios. Mire, representante, votaron a favor de Omar Marrero, la mayoría de ustedes. Usted votó en contra, pero ¿cómo se explica eso? ¿Cómo se explica eso?
No, para. La mayoría de ustedes es mucha gente.
La mayoría de los populares.
Ahora estamos hablando. Votaron 17 populares con los 21 PNP a favor de Omar Marrero, le dieron 38 votos. Uh-huh. Pero hubo varios populares, como fue Jesús Manuel Ortiz, la compañera Sol Higgins, el compañero Ángel Mato y este servidor, que no solamente votamos en contra, sino que en el caso de los primeros, de Ángel Mato, Jesús Manuel y este servidor, lo estuvimos diciendo consistentemente y consumimos turnos en el debate en contra de ese nombramiento. En el caso mío, porque Omar Marrero representa toda la política neoliberal de privatizaciones y de malos negocios hechos con los activos del pueblo de Puerto Rico que hoy están afectando a nuestro país, como es el caso de Luma Energy, como es el caso de New Frontes, como es el caso de Acueducto, que van a privatizar los contadores.
¿Cómo votó Tatito Hernández y cómo votó Connie Varela, el presidente y vicepresidente?
Ambos a favor.
Ambos a favor. ¿Y explicaron y explicaron por qué?
Bueno, eso lo tendrán que explicar ellos, pero en el campo hubo unas discusiones y obviamente hubo unas especies de acuerdo con el gobernador, que el gobernador cumplió y el presidente le cumplió con su voto.
Ah, o sea que hubo acuerdos para que se diera ese voto de Tatito y Connie. ¿Cuál es ese acuerdo?
Ah, no, eso yo prefiero que sea el presidente el que explique eso, ¿verdad? sí te tengo que decir que las reglas de
tiene que ver con la ley esa que le firmó el gobernador a Tatito Hernández para derogar una ley y permitirle a la legislatura
para devolverle los poderes constitucionales que le habían usurpado la legislatura a la asamblea legislativa del PNP y el gobernador Ricardo Rodríguez.
Ese es parte del acuerdo.
Entiendo que sí. Y te voy a decir lo siguiente, Penchi. La realidad es que no se pusieron reglas de cálculo, no porque tú no seas una legislatura diferente. Es que realmente para la Lari se puso regla de cálculo. Lo que pasa es que en esta ocasión habíamos varios legisladores que dejamos claro ante nuestros compañeros que respetábamos el reglamento, respetábamos las reglas de cálculo, pero por ejemplo en el caso mío, yo de 10, yo filosóficamente no podía votar por la persona que estaban designando por su política neoliberal de privatizaciones y de quitarle derecho a los trabajadores ante la Junta de Control Fiscal y de defender esas posturas.
Aunque no hubo reglas de caucus, el presidente de la Cámara y el vicepresidente, que son los líderes más visibles de esa delegación, torcieron el brazo para que gente que a lo mejor tenía reservas votaran a favor.
No, te puedo asegurar que no. La mayoría de los compañeros que decidieron votar a favor de ese nombramiento es porque tuvieron diálogo, porque mira, contrario a lo que Larry nunca hizo, Fermín Fontanes empezó hace un mes a reunirse con todos los legisladores individualmente. Incluso el primer legislador con el que se reunió después de haber visitado al presidente de la Cámara fue con este servidor y hablamos francamente de muchas de sus posturas, de mis inquietudes, por qué yo no podía votar a favor, se lo dije personal y directamente adelante de las vistas públicas de confirmación. Él se dedicó a visitar uno a uno a todos los legisladores del Partido Popular y a conversar. Incluso yo le manifesté que había muchas situaciones en los distritos de mis compañeros, que si él podía ser un mediador y ayudar a resolverlo, eso sería efectivo para su posible confirmación. Y él empezó a visitar a los legisladores y a aquellos compañeros que entendieron que
luego... O sea, que usted no estaba de acuerdo con él, pero en cierto sentido usted lo ayudó.
No es que lo ayude, es que Penchi, yo llevo tantos años en la legislatura que yo sé cómo funciona la legislatura.
Pero déjeme decirle, tenía achocados a los alcaldes. El presidente de la Asociación de Alcaldes dijo que había que respaldarlo y confirmarlo, y el alcalde de Ponce, por ejemplo, también.
Y lo que pasa es que como él preside lo que se llama la AFAP, que es la agencia que maneja toda la disposición de los fondos del gobierno ante la Junta de Supervisión Fiscal y ante las agencias del gobierno en la distribución y cómo se disponen los fondos, pues todos estos alcaldes tienen que haber también conversado con él las situaciones de los municipios y de devolverle ayuda económica a los municipios. Y obviamente lo vieron como una posibilidad de que él pudiera ayudarlo. Y hay como 15 alcaldes populares que se manifestaron a favor y no sé si llegaron a conversar con los legisladores de sus distritos, pero sí sé que manifestaron su apoyo incluso a través de cartas que enviaron a la Comisión de Gobierno, de la cual yo soy el secretario.
Oye, varias agencias de
ahora, gobierno... Pero yo espero que no nos tengamos que arrepentir, porque ¿sabes qué, Penchi? ¿Cuántos meses lleva esta administración ya?
Estamos en septiembre.
Pedro Pierluisi y Omar Majero, ¿cuántos meses lleva?
Estamos en septiembre.
9 meses, ¿verdad?
Sí.
Y después de 9 meses se pare, ¿verdad? Así que este gobierno ya parió. Y tú sabes lo que parió este gobierno. Parió, y ya sabemos que parió, un monstruo de negligencia, de insensibilidad, de dejadez, de enajenación de las necesidades del pueblo, de privatizaciones, de injusticia laboral contra los trabajadores del sector privado y público, de incumplimiento de servicios básicos esenciales que el gobierno tiene que brindar al pueblo de Puerto Rico. Eso es lo que parió la administración de Pedro Pierluisi Urrutia y de Omar Marrero Díaz. Un monstruo.
Representante, ¿usted qué cree del caso de la legisladora Mariana Nogales? ¿Debe ser investigado y deben tomarse sanciones por el hecho de no haber presentado toda la información completa en su informe de ética o en su informe financiero?
Yo te voy a decir lo siguiente, Penchi, ¿verdad? Yo escuché hace un momento el diálogo tuyo con Renta, y Renta te decía que uno tenía derecho a olvidarse de las cosas. Pero la realidad es que la Comisión de Ética tendrá que aquilatar lo que se le presenta ahí en términos de informe financiero y las razones que ella pueda dar si es que alguna información fue omitida de ese informe. Porque puede haber sido omitida en el informe, pero si ella lo rinde en sus planillas, si ella lo rindió en su informe financiero que rindió ante la Comisión Estatal de Elecciones, que es obligatorio para todos los candidatos por ley y tiene que ser radicado mediante un CPA, auditado por un CPA, y si ella lo rindió allí, y si ella paga contribuciones por esas propiedades y está el día en los pagos, en el CRIM, en cualquier ganancia que eso pueda generar ante el Departamento de Hacienda, pues entonces ya está en ley en todo lo que tiene que ver con esas propiedades. Ah, que no las puso en el informe de ética, pues entonces tiene la Comisión de Ética que evaluar y aquilatar si realmente fue por omisión o porque se le olvidó hacerlo, ¿verdad?
Pero
porque
si no lo ha reportado Hacienda y otros sitios,
ahí tendría un grave problema. Ahí tendría un grave problema. Porque entonces sí que hay...
Pero si, no lo rindió a la Cámara, si no rindió esa información a la Cámara, lo que tiene que hacer es enmendarlo, representante, explíquenos.
Habían omisiones legales. Bueno, lo que pasa es que cuando tú rindes tu informe, nosotros rendimos nuestros informes ante la Oficina de Ética Gubernamental, porque así está dispuesto por la Cámara, ¿verdad? Porque nosotros podríamos rendir nuestros informes ante la Comisión de Ética y retenerlo en la Cámara, pero hace mucho tiempo que se decidió que los informes nuestros se iban a radicar ante la Comisión, ante la Oficina de Ética Gubernamental del Estado, porque esa oficina tiene auditores para recibir el informe, mirarlo, supervisarlo, ver que esté toda la información en orden. Si ellos encuentran, ¿verdad? En el caso de la representante Mariana no aplicaba porque este es su primer informe, ¿verdad? Entonces, que ahora, cuando ella entra de candidata, ya tiene que rendir un informe general de todo su haber. Y al este ser su primer informe como legisladora, ellos van a comparar eso con ese informe inicial. Entonces, si ellos encuentran alguna discrepancia antes de cerrar, como que ya lo revisaron, ellos le podrían enviar a ella lo que se llama un requerimiento de información para que ella añada o corrija algo que se haya quedado. El problema es que si en el informe inicial tampoco estaba eso, pues no hay forma de comparar. Uh-huh. Ahora, yo no sé.
¿Usted no cree que esto le va a costar el cargo a la legisladora? ¿Usted no cree?
Es que no lo sé porque, vuelvo y te digo, la Comisión de Ética no solamente tiene que evaluar si eso se omitió del informe de ética, porque, vuelvo y te digo, si está informado en Hacienda, si está informado en el CRIM, si paga contribuciones por esas propiedades legalmente, si paga las patentes correspondientes a nivel municipal en Humacao, porque las propiedades son en Humacao, si ella tiene todo eso en orden, ahí no hay ningún tipo de delito. Ah, si no lo puso en su informe de ética y ella alega que fue por una omisión, pues la Comisión de Ética tiene que aquilatar si eso es correcto.
¿Usted va a estar de acuerdo, representante, con que se logre un acuerdo sobre el plan de ajuste de la deuda en la legislatura que permita un recorte para los retirados del gobierno que tengan más de $2,000, pero que entonces se cree un fondo que creo que estaba en los 42 o 45 millones de dólares para suplir la cantidad que tendría de eficiencia en ese recorte? Y entonces así, bueno, pues la Junta recorta, pero por otro lado se resuelve.
Mira, lo que pasa es que nosotros nos hicieron una presentación en detalle, los que representan a los retirados del gobierno, de la Universidad de Puerto Rico y del sistema judicial. Y entonces la realidad es que tú tienes que ir mirando la cantidad de retirados que hay. Y en la medida que se dispone, por ejemplo, el umbral de $1,500, y decir, de ahí para arriba, esos son los que van a pagar.
Pero el umbral parece que lo están subiendo a 2,000.
Ese es el intento, y se podría subir a 2,500. Lo que pasa es que cada vez que tú subes el umbral, tienes que suplir entonces la deficiencia de recorte de 8.5 mediante dinero que provenga del Fondo General.
Correcto.
Para poder pagar los sistemas de retiro. Claro, si se sube a 2,000, queda claro, de acuerdo a las presentaciones que se nos han hecho, de que una vez se sube a 2,000, todos los que son retirados del sistema de retiro del ELA, pues estarían protegidos de no recibir ningún recorte, pero la Asamblea Legislativa tiene que buscar entre 40 a 60 millones de dólares para su...
Mi pregunta es si usted está de acuerdo con eso, que parece que por ahí va la cosa.
Lo que pasa es que yo puedo decir, no le quitemos nada, y entonces no legislamos nada y tiene que entonces la Junta ir ante el Tribunal de Quiebra, y el Tribunal de Quiebra dispondrá qué es lo que va a hacer con esa situación. Yo estoy en contra de que se le quite a nadie su pensión, a nadie, ni que se le quite a ningún trabajador sus derechos y sus bienes, pero en este caso incluso aparenta haber un acuerdo de los representantes de los retirados ante la Junta que se va a votar.
Una última cosa, no tengo tiempo, una última cosa. Luma pidió reconsideración a la decisión finalmente, pidió una segunda reconsideración.
Sí, otra vez estamos esperando que el Tribunal Supremo le vuelva a decir no al lugar.
¿Cuánto debe tardar eso?
Bueno, la primera reconsideración la tuvieron allí 16 días.
Ok, o sea que puede haber 15 días más.
o 20 o 30, los que decide el Tribunal Supremo. No, ellos no tienen una regla que los obligue a ver el caso inmediatamente.
Gracias por estar con nosotros.
Que pase un buen día. ¿Sí?
Aquí te traemos la información más precisa y certera de las condiciones del tiempo en temporada de huracanes. La Radio Isla 1320 presenta a la meteoróloga Natalie Rivera.
Natalie está con nosotros. ¿Qué debemos esperar en el día de hoy? Ya yo vi unas cuantas lloviznitas en San Juan. ¿Qué debemos esperar hoy, Natalie?
Sí, pues esta mañana amaneció medio lluvioso para esa mitad este de Puerto Rico. A esta hora queda algo de lluvia en porciones del interior entre Cayey y Sidra, también para Corozal. Ya en la tarde lo que vamos a ver es el desarrollo de aguaceros, pero localizados mayormente en el interior oeste y en el suroeste de Puerto Rico. Va a ser calor, las temperaturas máximas van a estar en los 90 grados, pero por el factor de humedad, ese índice de calor en los municipios de la costa y en las zonas urbanas entre los 100 y 107 grados. Tenemos todavía polvo del Sahara, va a estar con nosotros hasta el menos el sábado, y eso se le suman los niveles altos de esporas y también de polen para dejar una mala calidad del aire. El oleaje es muy bueno, por debajo de los 4 pies, y un riesgo bajo de corrientes marinas en el fin de semana. Tiempo mayormente seco, aunque podríamos ver lluvia por efectos locales. Todavía el pronóstico para la próxima semana va a depender mucho de esa onda tropical que tenemos en el centro del Atlántico. Ese es el Invest 95L, todavía tiene una probabilidad alta de desarrollo ciclónico, pero ha disminuido en comparación a lo que inicialmente tenía el Centro Nacional de Huracanes. Todavía no ha logrado mayor organización, pero estaríamos esperando a ver lo que pasa en el fin de semana, porque sí, todavía está en un ambiente con condiciones favorables. La trayectoria inicial que tienen los modelos lo pasan al sistema como una onda, una depresión tropical al noreste de Puerto Rico, por lo que no debería preocuparnos mucho, pero seguimos manteniéndonos informados en este fin de semana a ver si el sistema logra mayor organización. Otra onda tropical está saliendo de la costa de África, pero este tiene un movimiento inicial más hacia el noroeste, por lo que no estaría afectando ninguna zona, ni no estaría cerca del Caribe. Hasta aquí este resumen del tiempo. Soy Natalie Rivera y esto es Pegados en la Mañana.
Traído a ustedes por Indulac, la buena crianza. Danosa, no lo selles con otra cosa. Séllalo con Danosa, mayonesa Goya y aceite de oliva Goya. Si es Goya, tiene que ser bueno. Glucerna, vive cada momento. Y Sobrevive Store, sobrevive los apagones con las plantas eléctricas silenciosas marca Gold Zero en sobrevivepr.com.
Nos vamos con la agricultura del país, con Héctor Cordero. Buenos días. Don Héctor.
Buenos días, Pencho, y buenos días a todo Puerto Rico y a la gente de Radio Isla.
Ayer el secretario de Agricultura dijo aquí en este programa que hay varios, o antes de ayer fue, ¿verdad? Hay varios agricultores que ya han comenzado, empresarios agrícolas que han comenzado a contratar, creo que eran 7 u 8, ya han contratado gente de Centroamérica para trabajar en la agricultura. ¿Qué usted sabe de eso? ¿Eso es así? ¿O hay más de 8?
Ahora mismo no sé la cantidad exacta, pero sí sé que de principio de año se ha estado haciendo gestiones. Específicamente en los últimos meses se ha aumentado las gestiones en pro de que la próxima semana comienza oficialmente la cosecha de café. Así que específicamente agricultores de la montaña estuvieron haciendo diferentes tipos de gestiones para garantizar de que la primera cosecha post huracán María, o sea, la primera cosecha que tenemos después de los estragos de María, no tenga una pérdida y no sea básicamente víctima de lo que en el pasado siempre había ocurrido, que nunca se podía alcanzar unos niveles altos de cosecha porque escaseaba la mano de obra.
O sea, que estamos hablando de que la mayoría de los agricultores que vienen de otros lugares, de Centroamérica sobre todo, y del Caribe, son para trabajar en la cosecha de café, básicamente eso.
En este momento del año, hasta quizás principios de enero, quizás febrero, la movilización mayor de mano de obra va a ser hacia la montaña para la cosecha de café.
Y esos deben ser decenas, o cientos quizás, o se quedarán en las decenas.
En este momento no creo que lleguemos a los cientos, porque estamos en un proceso, esto es un proceso largo, tedioso, y no todos los agricultores tenían los recursos económicos para poder crear las facilidades que las entidades federales le exigen. Así que entiendo que por este año el número, no me atrevería a especular la cantidad, no creo que lleguen a 100, pero sí, para los próximos años esperamos que esta movilización de mano de obra extranjera aumente según pues se vaya pudiendo preparar facilidades, porque una de las limitaciones grandes que han tenido los agricultores es la disponibilidad de facilidades para poder alojar a estos empleados,
¿no? ¿Y dónde se está quedando la gente, esta gente?
Bueno, entiendo que los empleados que han sido contratados ahora, pues sus patronos, los agricultores que los han traído, han construido facilidades o han habilitado facilidades
como ranchones, no
estamos hablando de
casas. No vengan aquí a maltratarlos tampoco,
no,
¿verdad?
No, al contrario, acuérdate, esta gente están supervisados, o sea, estas iniciativas las supervisa las agencias federales y las agencias estatales, y por esa misma razón es que te digo que no hay un volumen grande, porque muchas de las casitas que había en la finca no cualificaban o no reunían los estándares que las agencias federales exigen. Por esa razón, pues entendemos que este año no va a haber una movilización, pero ya para el año que viene esperamos de que sí se pueda hacer arreglo. Una de las cosas que la Asociación de Agricultores, específicamente la organización Pro Café, que es el sector de café de la asociación, ha estado auscultando, es la posibilidad de rehabilitar las escuelas que se encuentran en los campos, ya que estas escuelas pues poseen servicios sanitarios, poseen el área de comedor, poseen los salones con dos puertas, que es una de las exigencias que tienen, que estos lugares tienen que tener dos puertas de salida.
Muy bien.
Y yo entiendo que si se hacen algunos ajustes y algunas colaboraciones con los municipios y con el Departamento de Educación, pues esto es una de las alternativas,
Cordero,
para el próximo año.
Cordero, ¿le resuelve a ustedes el incentivo de 50% del salario anunciado por el Departamento de Agricultura?
Eso es una noticia de Christmas. En verano, porque todavía
le hicieron el regalito, sí. Le regalaron,
sí, hicieron el regalito, y públicamente pues quiero agradecer al secretario González Beiró, que de la lucha que tuvo en defender eso y explicar eso a la Junta de Supervisión Fiscal, y más aún pues este nuevo subsidio salarial va más acorde con las realidades de los agricultores, porque va a trabajar a base del 50% del salario mínimo federal vigente en el momento, o el salario mínimo establecido vigente en el momento. Así que es un respiro que se le da al agricultor para poder competir, porque lamentablemente los costos de operación en Puerto Rico son mucho más altos que en muchos lugares de Centro y Sudamérica, que son los que compiten con nosotros. Y eso pues nos permite por lo menos garantizar un salario justo y razonable a los empleados, además de los demás beneficios que pueden seguir recibiendo los empleados, como es la tarjeta de salud y el plan de alimentación.
Gracias por estar con nosotros.
A tus órdenes y buen día.
En el centro médico no hay equipo básico. ¿Estarán así en otros hospitales del país? Le pregunto al presidente de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico, Jaime Pla. Buenos días, don Jaime.
Muy buenos días, un placer estar con ustedes, Pensi.
Este equipo del que está hablando esta señora, que faltaba no en el área de cuidado intensivo, sino en el área regular del centro médico, ¿esto es común o los hospitales en Puerto Rico están bien suplidos de equipo? Jaime.
Bueno, ese equipo en específico que menciona la persona, son equipos que normalmente hay en los hospitales, ¿verdad? Desconozco el caso específico del hospital pediátrico, pero normalmente lo hay, porque son equipos, no son equipos muy sofisticados, son máquinas relativamente sencillas, y el equipo de tomar la oxigenación es un equipo muy simple, casi parece un termómetro digital. Así que no es un equipo que sea difícil de tener, como te digo, desconozco la situación específica del hospital pediátrico, ¿verdad? Pero no tengo información que te pueda decir que eso esté faltando en otros hospitales o en ese mismo, porque desconozco la situación, ¿verdad? No la he investigado, y normalmente lo que nosotros hacemos es, cuando llega una situación como esta, le informamos al hospital, a la administración, que tenemos una queja o tenemos una situación, para que ellos lo investiguen y miren a ver su procedencia.
Hoy en Puerto Rico hay 286 hospitalizados adultos por COVID y 24 pediátricos. Estamos en los 300 y pico. ¿Estamos bien? ¿Estamos bajando y estamos bien?
Pues estamos mejorando bastante. Yo te diría que en las últimas dos semanas hemos visto una bajada de cerca de 150 pacientes o más. Si se mantiene en este ritmo que ha sido de baja constante, pues es posible que bajemos de los 300 ya para el domingo y estemos en mucha mejor posición desde el punto de vista de los hospitales, que no tengan esa carga tan violenta de pacientes de COVID, que siempre trae un estrés adicional al servicio y a nuestros empleados.
Todavía están cargados, todavía están estrésicos.
Sí, porque recuerda que si tú coges los 300 pacientes y los distribuyes, hay hospitales que probablemente todavía tienen 15 pacientes o 18 pacientes de COVID, y pues eso es un estresor adicional, porque no es lo que típicamente tú estás viendo en ningún hospital. O sea, hablamos de esta pandemia y a veces hablamos de la influenza. Nunca en la influenza hubo una cantidad de pacientes así en los hospitales. De manera que es trabajo adicional y trabajo serio por el contagio tan posible que tienen todos estos casos.
Hoy se reporta un joven de 25 años y un joven de 26 entre las 9 muertes recientes por COVID-19. El número de decesos es de 9. O sea que por fin bajamos del doble dígito y parece esperanzador lo que está pasando en los hospitales, usted nos dice, pero han muerto dos jóvenes. ¿Cuál es la experiencia de ustedes de los hospitales? ¿Están llegando jóvenes? ¿Están llegando muchos jóvenes?
Están llegando muchas más personas jóvenes a los hospitales. Siempre tenemos personas mayores que llegan también, porque hay 200,000 personas mayores en Puerto Rico que todavía no se han vacunado. Y tú sabes que los no vacunados son los más que están llegando. Pero está llegando mucho más joven, de esa muerte de 25 y 26, pero hubo una de 38 y una de 39, una de 57. Así que estás viendo personas mucho más jóvenes muriéndose, que es una pena.
Ustedes han sido criticados por los enfermeros del país y las enfermeras, diciendo que ustedes no usaron el dinero que debieron haber usado para incentivar a estas personas y para aumentarle el sueldo y para recontratar los que habían suspendido, y que el dinero lo usaron supuestamente en construir facilidades nuevas y en otras cosas en los hospitales. ¿Eso es verdad, Bla?
Mira, Penchi, esta pregunta me lo han hecho ya muchas veces, porque esa queja persiste, pero no creo que persista con la realidad de lo que realmente sucedió con el dinero. Ese dinero se dio con unas razones específicas, y ese dinero se dio originalmente en el 2020, y ese dinero, luego que se dio, fue auditado por el gobierno federal. Se trajeron auditores que vinieron y se determinó que no habían utilizado para cosas que no fueran las que se dieron, que incluía el mantener el personal que tenía en ese momento, el poder tener equipos de protección personal, el poder hacer facilidades distintas para atender pacientes contagiados, que en Puerto Rico en un momento determinado no había quizás unas divisiones específicas en las áreas de emergencia, o se hicieron casi 500 cuartos de presión negativa adicional en Puerto Rico para poder atender esas circunstancias. Para eso se usaron esos dineros. También se usaron, pero no eran dineros de reclutamiento. Eran dineros de mantenimiento de lo que tú tenías. Los hospitales luego siguieron reclutando personas, porque en aquel momento en que se dio el dinero, había aproximadamente un 30% de ocupación en los hospitales. Así que habían 70 camas vacías, y según se fueron llenando, hoy estamos en más o menos 62-63%. Esa diferencia fueron personas que se fueron reclutando. Se reclutaron todas las personas que en un momento determinado tuvieron que ser...
O sea, ¿ustedes reemplearon a todos los que habían suspendido?
No, a todos no, porque cuando antes de empezar la pandemia, los hospitales estaban cerca de un 80% de ocupación. Uh-huh. Ahora mismo hay un 62%, así que todavía los hospitales tienen una diferencia de un 20%, y hay algunos hospitales que han reclutado todo esto.
Pero alguien va a decir que hay contradicción en lo que usted está diciendo, porque tiene cargado al personal que tiene, necesitaría más personal, dicen los enfermeros, y usted dice que no los puede contratar porque todavía están en ocupación baja.
Bueno, para abrir camas adicionales se necesitan personal adicional, pero para eso necesitan los pacientes.
Por eso, pero para aliviarle la carga al personal que tienen, que están cargados y presionados y que algunos dicen que están doblando turno, pues necesitan gente que no han contratado. Claro. Eso es lo que dicen los enfermeros.
Sí, y yo creo que puede que haya alguna circunstancia donde haya una carga adicional y otra que estén regular. Pero recuerdo una cosa también que es importante entender. En toda la nación americana y en Puerto Rico, el proceso de reclutamiento se está haciendo muy difícil para todas las sectores, incluyendo enfermeras, incluyendo médicos, incluyendo terapistas, por diferentes circunstancias, ¿verdad? Pero ahora mismo ya ahora mismo se va a dar el próximo incentivo a los empleados que están, que debe salir cerca del 28 de septiembre bajo las guías que dio el gobierno. O sea, el gobierno dio unas guías de estos son los empleados que pueden recibir un incentivo de $2,000. Y ese incentivo ya se está procesando por el gobierno para entregarlo a los hospitales.
Si gana más de $40,000 no puede cualificar, no cualifica para el incentivo.
Cualifica. Y en muchos hospitales hay algunas personal, ya sea de enfermera, no son una mayoría, pero hay algunas que puedan estar por encima de los $40,000 por algún tipo de servicio que dan. Y esas personas pues no tendrían derecho, pero es la legislación y no hay nada que podamos hacer con eso.
Médicos residentes del Hospital San Lucas se fueron al paro, pero no son solo ellos los que tienen el problema que están denunciando y que provoca la huelga. Es que los médicos residentes de todos los hospitales de Puerto Rico, excepto los del centro médico, no están cobrando desde julio, no les están pagando. No, yo sé que no son ustedes, es el Departamento de Salud el que no les paga. ¿Esto está pasando en San Lucas nada más o está pasando en los otros hospitales también?
Es posible que esté pasando en los otros hospitales. Yo pertenezco al CEMAR, ¿verdad?, que son los centros médicos académicos que se reúnen periódicamente con el secretario de Salud, que es técnicamente el presidente de esa junta, y hemos traído a colación con el Departamento de Salud el hecho de que los contratos tienen que estar a tiempo para que la gente pague, porque sabemos que montarlos en Hacienda es un proyecto, ¿verdad? Y nosotros trajimos esto desde temprano en el mes de julio al Departamento de Salud, y se habló de que se estaban trabajando, que los contratos ya habían sido finalizados. Pero este proceso de pago, bueno, siempre es un dolor de cabeza anualmente, Penchi, anualmente.
O sea, esto no es ahora, esto siempre es igual.
No, eso ustedes lo van a ver siempre recurrente, el año anterior, el otro año, en otra ocasión.
Pero esto no puede seguir así, ¿por qué no les pagan?
Bueno, una vez se regularice le pagan, pero yo sinceramente creo, Penchi, que nosotros tenemos a veces en nuestra estructura una falta de conciencia de lo que es customer service o servicio al cliente, y esas personas son clientes de nosotros para poder seguir dando el servicio. Hay que
claro,
pagar.
Claro. ¿Y cuántos médicos pueden ser que no han cobrado, doctor? Licenciado.
Mencionaban que habían 19 en San Lucas.
Ajá.
Pero en Puerto Rico hay alrededor de 300 residentes, por lo tanto. Los de los hospitales privados, es posible que con algunas excepciones hay algunos que todavía no hayan cobrado.
Gracias, Pla. Gracias por estar con nosotros.
Sí, siempre a la vez.
Tengo a Denis Márquez, el portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño en la Cámara de Representantes. Ayer, en lo que parece ser el resultado de un acuerdo entre el gobernador y Tatito Hernández, la Cámara aprobó el nombramiento de Omar Marrero como secretario de Estado, pero con el voto en contra de algunos de los principales legisladores y de los más vocales del Partido Popular Democrático. ¿Qué dice Denis Márquez de esta aprobación y de este aparente acuerdo? Le digo el acuerdo porque Luis Raúl Torres me dijo que había un acuerdo entre Tatito Hernández y el gobernador. Denis Márquez, buenos días.
Bueno, saludos, buenos días y buenos días a todos los radioescuchas. Bueno, se aprobó, como tú muy bien señalas, y con la votación que hubo y lo del acuerdo es lo que se corre la discusión en todos los pasillos de la Cámara de Representantes, que no se planteó en el hemiciclo, que nadie de ningún miembro del Partido Popular que le votó en contra lo señaló así, pero es la discusión que todo el mundo decía en la Cámara de Representantes o que se discutía fuera del récord legislativo y ya lo vimos en el proceso de votación y que a mí me causó esta curiosidad de que acabada la votación un conjunto amplio de los que votaron a favor estuvieron pidiendo votos explicativos, o sea que como regla general ese grupo de legisladores no hace planteamiento de hacer voto explicativo, sino que simplemente votan y ahora pondrán por escrito, pero no lo dijeron en el hemiciclo, por qué votaron a favor.
¿Y usted qué cree de eso, de que aparentemente un acuerdo entre el presidente de la Cámara y el gobernador es lo que viabiliza esta confirmación? ¿Eso está bien? ¿Es lo que se estila en los parlamentos? ¿Usted está incómodo con eso?
Bueno, para mí no me causa, lo primero es que no me causa sorpresa. Yo puedo entender que hayan discusiones sobre procesos legislativos y sobre visiones legislativas, pero sí es terrible de ser correcto, y no tengo por qué pensar que no lo es porque múltiples personas lo han dicho, de que yo apruebo el nombramiento más importante de la legislatura porque incluye a la Cámara de Representantes, de los pocos que incluye a la Cámara de Representantes, por un intercambio de algún otro tipo de legislación o incluso presupuesto, pues esto te da un ejemplo de lo que no debe ser la Asamblea Legislativa y de lo terrible que es que se haga de esa forma. Apruebo un nombramiento cuando incluso los principales portavoces en la Cámara del Partido Popular, tres de los legisladores más vocales, presidente de comisión de gobierno, portavoz de la mayoría y el que ha llevado a cabo la principal investigación durante todo el cuatrienio, hayan votado en contra, pues se dice mucho de ese tipo de acuerdos.
O sea que no suena bien, eso no está bien.
No, para nada, el que sea que todo el mundo escuchó, todo se discutió fuera del hemiciclo de que hubo una transferencia de dinero a la Cámara de Representantes, por lo menos es el dato que se da, y que si ese es el argumento o si ese es la razón por la cual la mayoría de los miembros del Partido Popular votaron a favor del nombramiento, pues realmente es terrible. Recuerda que necesitaban votos del Partido Popular para aprobar el nombramiento, luego de que varios legisladores habíamos dicho durante mucho tiempo de que íbamos a votar en contra. A mí me parece que la única razón para evaluar un nombramiento es los méritos del nominado y sus funciones y la política pública que demuestra.
Bueno, sin que entren los méritos de una posible querella de ética, porque yo sé que usted es miembro de la Comisión de Ética de la Cámara, ¿qué le parece el proceso que parece que finalmente se va a ver el lunes en la Comisión de Ética? Hablé con el portavoz Ángel Matos, que es el presidente de la comisión, pero parece ser un autorreferido, o sea, la misma legisladora se está refiriendo para que se investigue la ausencia de datos completos en sus informes ante el cuerpo.
Bueno, yo creo que esto es lo primero que habrá que discutir, la frase que tú acabas de utilizar, es un autorreferido. Si tenemos, y como tú señalas, sin entrar a los méritos, si tenemos jurisdicción, si tenemos la capacidad para investigar, que la tenemos en un montón de ámbitos, porque el reglamento de la Comisión de Ética establece en el último inciso de los poderes de la Comisión y atender todos aquellos asuntos que la Comisión entienda, pero llevo muchos años, en las 5 años en la Comisión de Ética, vi muchos casos del cuatrienio pasado, esto es la primera vez que es así, y habría que determinar qué puede hacer la comisión, qué va a hacer la comisión, qué va a investigar, qué posición va a asumir en términos de lo que ella plantea, porque no hay querella, no hay referido, y es lo primero que hay que discutir.
¿Y usted cree que se puede hacer eso? ¿Se puede hacer con un autorreferido o no se puede hacer?
Yo creo que la Cámara la comisión de ética bajo el reglamento podría asumir algún tipo de jurisdicción para evaluar lo que ella está planteando. ¿Cómo hacerlo y cuál va a ser el proceso? Es lo que hay que discutir.
Gracias por estar con nosotros.
A ustedes siempre.